habla de la hidrovía, de la concesión de la hidrovía, para empezar a puntualizar, hidrovía, en realidad hidrovía es el tratado internacional de la hidrovía Paraná-Paraguay, que abarca los distintos países lindantes: Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina. Lo que corresponde al territorio argentino en realidad es podemos denominarlo como la red fluvial del río Paraná, que es por donde salen e ingresan el 80% de las exportaciones e importaciones del país. Estamos hablando de 125 millones de toneladas de exportaciones. Es una extensión de mil kilómetros que desde hace 25 años lo venía gestionando, luego de una etapa de privatizaciones, una sociedad anónima llamada Hidrovía, sociedad anónima integrada por una empresa belga, Jan de Nul, y una pata local, el grupo EMEPA de la familia Romero. Lo que sucede, digamos, como más de coyuntura, es que se terminó la concesión luego de distintas prórrogas, y como se avecinaba la finalización de la concesión, bueno, surgió el debate, muy bien que haya surgido, de, bueno, ¿qué hacer con esta autopista, para ponerle una metáfora y entendamos de qué se trata, esta autopista donde salen y entran la mayor cantidad de exportaciones e importaciones, donde era una empresa la que tenía la gestión del cobro del peaje, el dragado, el balizamiento, y sobre todo empuja la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que sucede con las empresas grandes cerealeras que están, sobre todo en las costas del Paraná, del lado de Santa Fe, que tienen a su vez los puertos y son las que manejan el 80% de las exportaciones agrícolas de la Argentina? Es una discusión de soberanía, es una discusión de soberanía, porque en los hechos hoy, tal cual está el trazado y tal cual se fue dando por usos y costumbres, las exportaciones salen por Uruguay. Entonces, eso llamó la primera señal de alerta cuando en noviembre del año pasado se firma un decreto que le daba a la Secretaría de Transporte, o al Ministro de Transporte, Meoni, antes de fallecer, la autorización para llamar a una nueva licitación en las mismas condiciones que está ahora el trazado de la mal llamada hidrovía. Y esto es que los barcos salen por Uruguay. Por entonces, el senador Tayana pone el grito en el cielo y dice, no, bueno, si seguimos convalidando este trazado, no solamente hay una pérdida de soberanía porque los buques salen por Uruguay, con lo cual nos lleva a pensar qué es lo que sucede en Uruguay, sino también hay que pensar en otro proyecto, se llama el Canal de Magdalena, que es un dragado sobre Buenos Aires que permitiría a todos esos exportaciones de toda la ribera del Paraná salir por Argentina y no tener que pasar por Uruguay. Por eso se habla de una cuestión de soberanía, pero también de soberanía económica, por el rol que tiene que tener el Estado sobre el control de esas exportaciones, y no podemos evitar hablar de la tremenda discrecionalidad que tienen las grandes cerealeras en el país para distintos tipos de maniobras, y esto es donde yo siempre trato de enfocarme, no solamente la subfacturación de exportaciones, es decir, declarar menos ventas en el extranjero de lo que efectivamente hacen, con lo cual eso les genera una masa de dólares que sirve a veces también para presionar a una devaluación, porque apuestan a dolarizarse vía el contado con liquidación, que es uno de los tipos de cambio que rige las expectativas hoy en día en la economía, pero también el contrabando. Y tenemos el caso de Vicentín y Bunge, por ejemplo, en distintas causas judiciales donde se investiga cómo compran granos en negro, y eso sucede en el Paraná. Entonces, que el Estado tenga la oportunidad de poner la lupa sobre qué está sucediendo en el río Paraná me parece una discusión que habla de soberanía, como te decía al principio, pero también de soberanía económica y política sobre nuestros recursos.
Sebastián, Roxana Arasi te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo andas?
Bien, dentro de este análisis clarísimo, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo lees la posibilidad de que este año de transición, la verdad que me parece, y esto lo digo a título personal, que fue la medida atinada y necesaria, ¿no? Para destrabar esto, por lo menos un año para poder repensar todo, pero la posibilidad de entregarla nuevamente por 15 años a una empresa privada, ¿esto no quedó descartado hasta ahora o sí?
A ver, no quedó descartado. Ahí hay dos cosas. Sí, creo que la presión que hubo, no sé si me animo a decir popular, porque digo esto también, digo, presión de distintos sectores, incluso presión dentro del propio Frente de Todos, con Tayana a la cabeza, tuvo su efecto, digo, y este año, de este plazo de 12 meses donde la administración de los puertos, Sociedad del Estado, se va a hacer cargo de cobrar el peaje, es un cambio de lógica. Vos pensás que en agosto del año pasado Alberto Fernández dijo que iba a crear una empresa estatal para gestionar la hidrovía. Las cerealeras pusieron todo su poder de lobby para que eso no sucediera. En noviembre sale el decreto que dice, no, bueno, llamemos a licitación y que quede todo como está, y ahora esta decisión. Claramente hubo cambios de postura en el medio, y es interesante. También en el decreto donde la administración de puertos se va a hacer cargo del peaje, se cambia su estatuto y va a poder dragar. Es decir, digamos, no necesariamente tendría que licitar a otras empresas el dragado y el balizamiento. El problema es que el Estado Nacional hoy, con la infraestructura que tiene, no puede hacerse cargo de los 1000 kilómetros para el dragado y balizamiento de todo el canal fluvial. Entonces acá se incorpora otra discusión, que es, bueno, entonces no hagamos una licitación por los 1000 kilómetros, sino hagámosla por tramos, donde en algún tramo el Estado Nacional puede hacerse cargo del dragado y balizamiento porque tiene alguna infraestructura. ¿Qué infraestructura tiene? Bueno, la belga que yo les decía, la empresa belga Jan De Nun, que es la que se encarga de los dragados, usa como nave insignia una draga que es propiedad del Estado Nacional, que se la alquila, es decir, recuperando esa máquina, que no sería ni expropiación ni nada, es del Estado Nacional, y el Estado Nacional la da en alquiler, podría hacerse cargo de empezar a dragar el canal Magdalena o alguna parte de el Paraná. Lo mismo con el balizamiento. La empresa de MEPA tiene una buque balizamiento del Estado Nacional, recuperándolo el Estado, es decir, dejándolo de alquilar, podría ocuparse una trama del río Paraná para hacer estas tareas, y que no todo quede en una nueva licitación nacional, internacional, en una empresa privada. Y a partir de ahí empezar a desarrollar nuevamente la marina mercante, desarrollar, digamos, la fabricación de dragas y demás, y eso creo que tiene que ver con un plan muchísimo más integral y de largo plazo, que no se va a resolver, digamos, en un año, dos años, tres años, pero es como el momento para hacerlo. Digo, si hay un momento para hacerlo, bueno, por lo menos para plantearlo, como lo planteó Tayana cuando pidió la interpelación de Meón en su momento, bueno, es ahora. Si se cae la concesión, bueno, planteémoslo por lo menos. Me parece que eso es lo relevante del actual contexto, más allá de que esto sea temporal por 12 meses y después pueda venir una nueva licitación. Cortito, dio hoy en el acto de San Nicolás, donde el sector agropecuario hizo su demostración de fuerza, los que no aparecen ahí son las grandes cerealeras que se escudan detrás de la mesa de enlace para evitar que el Estado Nacional ponga la lupa sobre el río de Paraná. Y tenemos que hablar de Vicentín, Dreyfus, Cargill, Bunge, Molinos, que son los grandes jugadores que dicen, no, acá no hace falta el Estado, no queremos al Estado, no nos vengan a observar. Digo, me parece que hay que poner nombre y apellido sobre esos actores económicos, y ahí estamos. Haciendo eso, estamos construyendo un poquito más de soberanía económica. Tal cual.